¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. Rusia retirará sus fuerzas de la ciudad de Jersón y los territorios aledaños, anunció el comandante de las fuerzas rusas en la zona de la operación especial, el general del ejército Sergei Surovikin. El alto oficial defendió que la decisión está dictada por la lógica de la guerra y que a largo plazo Rusia no abandona los objetivos de la operación. La agrupación rusa en la zona no ha sido vencida y su retirada se realizará de forma organizada y planificada, subrayó Sergei Surovikin en su informe ante el ministro de Defensa ruso Sergei Shoigu. Además, hizo especial hincapié en que la decisión se tomó solo después de la evacuación de la población civil de la región. Más de 115.000 personas ya fueron reubicadas desde el área de hostilidades a otras regiones más seguras. El ministro de Defensa ruso aceptó la sugerencia del general Surovikin y accedió a formar una nueva línea de defensa a lo largo del río Dnieper. Empezar la retirada de las tropas y tomar todas las medidas para garantizar el traslado seguro del personal, las armas y los equipos a través del río Dnieper, instruyó Shoigu a Surovikin en respuesta a su propuesta correspondiente. Para hablar sobre esto estamos junto al analista internacional Fernando Moragón. Fernando, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Javier, encantado de estar contigo y con tus oyentes.
Muchísimas gracias, Fernando. Bueno, para empezar, ¿qué puedes comentarnos de esta decisión de replegarse, digamos, de la ciudad de Jersón, que oficialmente para Rusia es territorio ruso?
Bueno, digamos que es algo que ya estaba de alguna manera anunciado, ¿no? Si retrotraemos a los acontecimientos anteriores, desde que Surovikin fue nombrado como general, digamos, en jefe de todas las fuerzas que están combatiendo, ya dijo en su primera entrevista cosas bastante claras. Vienen tiempos difíciles, habrá que tomar decisiones difíciles. Ya se empezaba inmediatamente a retirar de toda esa zona. Al mismo tiempo se estaba ya contando claramente la posibilidad de que la presa que hay en el Dnieper más arriba fuera volada y que eso inundaría toda la zona de Jersón. Con lo cual, digamos que, aunque no lo dijeran expresamente, no, si nos vamos a retirar, estaban, digamos, tomando las medidas justamente para hacer lo que han hecho, para replegarse y al otro lado de la orilla del Dnieper. En ese sentido, digamos que esto ya estaba planeado de antes. Es decir, esto no ha sido una decisión inmediata que se ha tomado porque ha aparecido un nuevo elemento y tal y cosas así. No, esto ya estaba previsto desde que Surovikin se hace cargo de la operación militar especial. Con lo cual, ahí siempre está la famosa niebla de guerra, que es imposible saber muchas veces cuál es la situación. Por otro lado, los ucranianos, buena parte de los jefes ucranianos y tal, están diciendo que bueno, tampoco tiremos, digamos, las campanas al vuelo y tal, y empecemos que esto no tenemos claro si es una trampa o no, y yo creo que todavía, a pesar de que han empezado la retirada, es decir, no se han metido claramente, ¿no? De hecho, en los territorios que se van dejando las tropas rusas, con lo cual no está nada claro por cómo va, porque ya digo, hay quien dice, los mismos ucranianos lo dicen, ¿no?, que esto puede ser una trampa, es decir, que pueden hacer una retirada, y lo llevan diciendo hace tiempo, además, una retirada en falso, para meterlos a ellos en un encirculamiento, es decir, que tengan que ir a Jersón y que tengan además que tener una lucha urbana, que en este caso, como ya habría pocos civiles, porque se han evacuado, tendrían los rusos las manos libres y habían estado, no lo olvidemos, han estado preparando durante un mes todo esto. Con lo cual, ya veremos por dónde salen las cosas. Para mí me parece fundamental recordar algo que por lo menos nos puede ayudar a tener un punto de vista definido, ¿no? O a tener un criterio, mejor dicho, claro. Y es que esto lo practican todos los ejércitos. O sea, no solo los rusos, los ucranianos, los americanos, todo el mundo. Y es que desde que dijo aquello Moltke el Viejo, el famoso general alemán que consiguió la reunificación alemana, siendo él el militar que llevó a cabo las operaciones, las guerras, y canciller Bismarck la parte política, bueno, pues él, que es uno de los grandes militares de la historia, dijo que lo importante, la función fundamental de un ejército no es ocupar territorio. Y eso es un error desde el punto de vista militar, según decía Moltke. Lo importante es destruir, derrotar al ejército enemigo. Una vez que has derrotado al ejército enemigo, ya ocupas todo el territorio que quieres o haces lo que te da la gana. Es decir, con lo cual, la función principal, y no olvidemos, es lo que se dijo inicialmente para justificar la operación militar especial rusa. Los tres objetivos que se dijeron, uno de ellos era desmilitarizar que es una forma, digamos, suave de decir destruir al ejército enemigo. Luego, no debemos guiarnos demasiado por cuánto territorio ocupa uno u otro, porque el objetivo o uno de los objetivos fundamentales de Rusia es destruir las capacidades militares y, por tanto, el ejército de Ucrania. Con lo cual, eso no tiene que estar relacionado directamente con que ocupes más o menos territorio, con que te retires o te repliegues o con que avances. O sea, que perfectamente los rusos pueden estar cumpliendo ese objetivo de destruir las capacidades del ejército ucraniano al mismo tiempo que para ello, por motivos estrictamente estratégicos o tácticos, etcétera, se retiran de alguna parte, ¿no? También en Jason la retirada no ha empezado ahora. Es decir, la retirada empezó después de que se pasó de la primera fase, digamos, a la segunda, en el mes de abril. Y cuando se retiró las tropas del norte, es decir, que estaban en torno a Kiev, a Sumy, a Chernigov, tal, también se retiraron las tropas que estaban cercando Nikolayev. Es decir, que esto sería ha habido varias retiradas de Jersón. Bueno, retiradas además por repliegues, en el que no ha sido producto de la conquista de los ucranianos, es decir, sino que han sido ordenados por el mando ruso y que lo que han hecho los ucranianos ha sido ocupar territorio del que ya se habían ido los rusos. Es decir, que bueno, esto hay que dejarlo ahí y esperar con el tiempo. Y luego, yo diría una cosa más, que hay que tener una visión global. Es decir, esto es una guerra mundial.
A eso iba precisamente, sí. Y discúlpame la interrupción, Fernando, quería ir, ¿no? Porque si bien todo está enfocado en el tema de Ucrania, ¿no? Y se habla del conflicto entre Rusia y Ucrania, en realidad es un conflicto más amplio que de Rusia y Ucrania. Ucrania es solamente un actor, un proxy, como se dice, ¿no? Pero a su vez hay otros frentes a los que tiene que atender Rusia en sus fronteras, ¿no?
Efectivamente. Es que justo iba a ir a eso. Hay que tener una perspectiva global y tener en cuenta que esto es una guerra mundial híbrida, pero una guerra mundial, al fin y al cabo, entre Estados Unidos contra Rusia y también Estados Unidos contra China. Todo al mismo tiempo, en el que en este caso, en esa guerra mundial que están teniendo los norteamericanos contra los rusos, está implicada toda Europa. Y la parte, como buena guerra híbrida, digamos estrictamente militar, es solo una de las partes de la guerra. Por ejemplo, la parte económica, los rusos están jugando y es obvio. Es decir, a que los europeos lleguen al invierno y lo pasen mal. Y que tengan, bueno, que ya lo están haciendo, de hecho, una parte de los europeos al menos. Y que tengan que los gobiernos europeos, ante la debilidad que tienen económica y las posibles protestas de la gente que no va a tener calefacción, pues eso obligue a cambiar de postura a los europeos, pero por presión de sus propias sociedades, no porque ellos quieran. Quiero decir que con eso también están jugando. Con lo cual hay muchos elementos, porque la guerra no es solo en Ucrania, la guerra es en todo el mundo. Y al mismo tiempo los rusos están también teniendo que actuar en Asia Central. Por ejemplo, no olvidemos la exitosa operación que hubo a principios de enero de este año, cuando, gracias a que los rusos, a través de la Organización de Tratado de Seguridad Colectiva, ayudaron a los kazajos a dar el golpe de Estado que había contra ellos, en el que hubo yihadistas de por medio y el M6 estaba detrás, como siempre, pues bueno, se paró ahí un golpe de Estado que, si hubiera triunfado, hubiera creado una cantidad de problemas en Asia Central tremendos, pero tremendos. Luego pasó lo de las protestas en Karakalpakstán, en el que también estaba el M6 y los norteamericanos metidos. Es decir, que está el tema de Afganistán. No olvidemos que China y Rusia apoyan, digamos, a los talibanes, en el sentido de que, bueno, es el gobierno que hay y con estos tenemos que negociar y hacer las cosas, mientras que Estados Unidos se opone y está financiando a las guerrillas varias que hay allí. Al mismo tiempo, tenemos el lío que hay montado en el Cáucaso Sur, en la guerra entre Armenia y Azerbaiyán, contra Azerbaiyán y Armenia, y con Irán, en una situación muy delicada, con protestas sociales que al mismo tiempo tienen lugar atentados terroristas, donde se mezcla la posible protesta popular, una protesta popular, con intervención descaradísima de los anglos apoyando a las guerrillas kurdas contrarias al actual gobierno iraní, y en Beluchistán a los beluches, y esto también viene de largo, que quieren la independencia de Beluchistán. Que ambos son suníes y esto se está utilizando para intentar, por parte de Estados Unidos y de los británicos, enfrentar a los saudíes con los iraníes. De hecho, se hizo un intento ahí a través de la prensa y de los medios de comunicación en general y tal, de decir que esto, de acusar a los saudíes de que estaban detrás de esto, para crear ese enfrentamiento, que no lo han logrado, porque ahora mismo Arabia Saudí está en una posición cada vez más favorable, porque coincide más con los intereses de Rusia. De ahí que hayan pedido el unirse a los BRICS, que por cierto también lo ha pedido Argelia, y no olvidemos que Argelia acaba de anunciar, aparte de eso, la compra de más material militar ruso, porque es muy probable, no lo sabemos, ¿no? Evidentemente, pero de que haya un enfrentamiento entre Marruecos y Argelia, cada vez las tensiones son mayores. Es decir, que se está luchando de diferentes formas en todo el mundo. Y si no tienes ese tablero general del mundo encima y ve cómo se está ganando, a lo mejor, como lo está haciendo Rusia a nivel diplomático, a través de los BRICS, a través de la Organización de Cooperación de Shanghái, cómo se están creando y tomando medidas económicas y trabajando en la creación de una moneda alternativa al dólar para destronar al dólar como moneda de comercio internacional, etcétera. Si no tienes todo eso en cuenta, yo entiendo que eso es, no lo tengo en cuenta ni yo, quiero decir, que me dedico a esto. Quiero decir, que son tantas variables y algunas de ellas muy oscuras, o sea, que no sabes muy bien cómo están trabajando con ellas, que si no tienes toda esa dimensión múltiple de guerra en la que estamos metidos, es muy difícil valorar solo un acontecimiento en uno de esos teatros, que es Ucrania. No olvidemos que tenemos ahora mismo la situación en Moldavia, que es muy crítica. Un país de los más pobres de Europa, con presidenta Sandu, que es favorable a... Bueno, es una discípula de Soros, de George Soros, el famoso intervencionista y financiador de golpes militares y de revoluciones de colores. Bueno, pues está ahí, apoyada por norteamericanos y británicos, y bueno, y por la Unión Europea, que es un apéndice más, de ahora actualmente, de los americanos y de los británicos, sobre todo de los norteamericanos, y con protestas sociales, porque la gente no tiene con qué calentarse, porque han suspendido la compra de gas a Rusia. Al mismo tiempo, parte de un problema de impagos que había de antes, etcétera, y los bombardeos rusos han hecho que ya no se suministre electricidad. Ucrania era una potencia exportadora de electricidad, porque tenían una gran cantidad debido a los a todas las instalaciones de la época soviética, entre ellas las centrales nucleares, y exportaban a Polonia, a Hungría, a Eslovaquia, a Moldavia, es decir, a toda la zona, y eso se ha suspendido por parte de los ucranianos debido a los problemas que tienen actualmente ellos con la electricidad a causa de la guerra. Con lo cual, se han quedado también sin electricidad porque lo que les dan de otros lados no es suficiente. Bueno, es muy crítica con el problema de Transnistria, que es un conflicto ya histórico. Pues ahí, y con una posición prorrusa, digamos, que tiene a su principal dirigente, al anterior presidente Dodon, en prisión, bueno, no prisión, sino en encierro de esto, no me acuerdo cómo se llama el nombre, cuando te encarcelan en tu casa, domiciliario, no puedes salir de tu domicilio, y te ponen allí unos policías o lo que sea para que no salgas. Arresto domiciliario, que no me salía el término. Bueno, eso es explosivo. Entonces, si no tenemos todos esos elementos, que sí los tienen en cuenta los rusos y los americanos, pues es muy difícil valorar un punto concreto. O sea, ellos están moviendo piezas en todo el tablero mundial. Y esa es la clave, un poco para empezar a entender todo lo que está pasando.
Muchas gracias, Fernando.
Gracias a ti, Javier. Como siempre, un placer.